a abrir nuestras Biblias en esta noche a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. La semana pasada comenzamos a ver allá en, dentro del cuarto. La semana pasada comenzamos a ver el capítulo 2 de la epístola a los romanos de parte del apóstol Pablo, y estábamos viendo acerca del juicio para los juiciosos, de que estaba hablando Pablo, y estábamos estudiando acerca de cómo cada uno de los seres humanos, sea judío o griego, están bajo la condenación de Dios, que muchas veces nosotros juzgamos que es de condenar antes de saber todos los hechos en una situación, y que muchas veces nosotros juzgamos a otros cuando la Biblia dice que no debemos juzgar, porque si juzgamos vamos a ser juzgados con el mismo juicio con lo cual hemos juzgado. Ahora, aclaramos eso por reconocer que también la Biblia ya ha declarado ciertas cosas en cuanto a qué debemos hacer, qué no debemos hacer, y si la Biblia lo dice, nosotros no estamos juzgando a otros, sino que es la palabra de Dios. Sin embargo, aún en esos instantes, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no sabemos todos los detalles de una situación de una persona ajena. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, pedir al Señor paciencia cuando estamos tratando con otra gente, y así podemos nosotros no meternos en líos y en problemas que no debemos. Hoy vamos a estudiar desde el versículo 17 al final de este capítulo 2, y en este pasaje encontramos, y el título del estudio hoy es Religioso pero Perdido. Y la verdad, hermanos, es que hay mucha gente así hoy en día. Y aquí tenemos una pregunta: si pudiera compartir solo una cosa con otro creyente, ¿cuál sería? ¿Sería de la seguridad eterna? ¿Sería de la importancia de expresar el amor cristiano con todos sin hacer acepción de personas? ¿Sería de decir cómo estudiar la Biblia y orar y evangelizar? Y hay muchas cosas que podemos pensar en las cuales podemos nosotros decir, bueno, eso es importante y eso es bueno, y eso sería bueno para compartir con otro. Todos estos son buenos e importantes, pero quizá hay algo que sea aún mejor, y eso es de cómo vivir la vida de cristiana sin ser religioso, sin ser religioso. Y eso es lo que va en el primer espacio ahí. No estamos hablando, hermanos, de la religión pura y sin mácula, como Santiago dice en su epístola en el capítulo 1, versículo 27. Ya hemos estudiado eso, porque esa palabra religión en Santiago 1 está hablando de la verdadera religión, que es, como dice aquí también, es el cristianismo. El cristianismo. Estamos hablando aquí en este pasaje, cuando hablamos de vivir una vida cristiana sin ser religioso, estamos hablando de la religiosidad. Y aquí tenemos una palabra inventada de parte mía, de iglesialidad, de ubicarnos y conformarnos a un estilo de vida religiosa solo por el hecho de ser religioso, que convierte una persona en un robot espiritual. Muchas veces, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, si no tenemos cuidado, comenzamos a ir a una iglesia, comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a ver cómo los hermanos de esta iglesia hacen ciertas cosas y todo eso, y caemos en una rutina de nada más estar cumpliendo con los deberes que sabemos que debemos llevar como creyentes. Y llegamos a ser como un robot espiritual, y eso no es lo que Dios quiere. Llegamos a ser personas que tienen un lenguaje espiritual. Ya hemos aprendido todos los términos, ya sabemos decir Dios le bendiga, y decimos hermano y hermana a todo el mundo, aunque ni sabemos si son hijos de Dios o no. Entonces llegamos a caer en esa trampa de tener el lenguaje espiritual y aún unos hechos espirituales, pero la falta del espíritu verdadero de la religión, una falta de realmente entender y llevar ese espíritu que Cristo quiere que llevemos en nuestro servicio a Él. Esto también, hablando de la religiosidad, también incluye a las personas que confían en sus trasfondos espirituales y obras espirituales como base de su salvación. Hay mucha gente que crecieron en una familia cristiana y quizás sus papás realmente eran creyentes, pero por haber nacido en una familia cristiana y siempre han ido a la iglesia y siempre han estado ahí, ellos piensan que están bien con Dios, que ya son creyentes. Y nosotros sabemos que eso no es el caso, porque llegar a ser creyente en el Señor Jesucristo es una decisión personal de cada persona cuando llegan a una edad para entender su necesidad de un Salvador y el hecho de que Cristo es el único Salvador. Y personas que dentro están tan perdidos como cualquier otra persona sin Cristo, aunque tienen un trasfondo religioso, aunque tienen obras, entre comillas, pero realmente no han tomado una decisión de aceptar a Cristo. Pablo habla de estas personas religiosas en Romanos 2, versículos 17 al 29. ¿Y cuál es su veredicto? Que tales personas están muertas en sus pecados y necesitan desesperadamente una nueva vida en Cristo. Pablo dice, mire, a mí no importa qué tanta religión tiene, a mí no me importa qué tan buena gente ha sido, a mí no me importa todas estas cosas, si tú no has aceptado a Cristo y no has depositado tu fe en el único Salvador del mundo, no eres salvo. Punto. Están todavía muertos en sus pecados. Vamos a comenzar aquí en el punto número 1, los reclamos tradicionales de los judíos. Versículo 17 de nuestro texto, Romanos 2, 17, dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Aquí encontramos que el apóstol Pablo ya ha demostrado que tanto el pecador abierto, el que peca abiertamente, el pecador abierto, como la persona que se autojustifica, son depravados. En el capítulo 1 vimos los que realmente se habían alejado de Dios, habían olvidado de Dios, habían dejado de dar gracias, y poco a poco Dios les iba entregando a peores y peores cosas, porque él sabía que no estaban arrepentidos ellos. Y luego, la semana pasada vimos en el capítulo 2 acerca de los que quieren autojustificarse. Entonces, ambas personas son depravados o depravadas y bajo la ira de Dios. Ahora va a demostrar que la persona religiosa no es mejor que ellos. Comienza por señalar a los judíos, las personas más religiosas de su tiempo. Los fariseos y los saduceos y los escribas eran los mejores ejemplos de los peores religiosos que hubo. Ellos, mire, obedecieron a la letra de la ley exteriormente, pero como el Señor les dijo en otra ocasión, son sepulcros emblanquecidos, por fuera están bonitos, por dentro es todo podrido. Y eso es lo que está anunciar aquí. Pablo menciona tres cosas en que los judíos confiaban para justificarse delante de Dios. Número uno, su nombre. Su nombre. Él dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Los judíos pensaron que solo porque tenían sangre judía que automáticamente serían recipientes de las bendiciones eternas de Dios. Yo soy judío. ustedes samaritanos, los perros del mundo, no te preocupes, no hay esperanza para ti, pero yo ya he llegado. Y prácticamente eso es la actitud de los judíos. Miraban a los gentiles y a los samaritanos como una raza, una gente no digno, y a sí mismos como los únicos dignos. Entonces ellos confiaban en su nombre, confiaban también en su libro, la ley. La ley que Pablo aquí en este versículo dice, y te apoyas en la ley. Cuando Pablo dice la ley aquí, está tratando de los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos lo llamaron la Torá. La Torá. Porque Dios les había encomendado a Israel estos libros a través de Moisés, la mayoría pensaron que la ley les podrían salvar. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, versículo 39. Hermano Fausto, lea eso, por favor. Él está hablando aquí con los fariseos y está diciendo, mire, escudriñad las escrituras, busquen ahí en la ley, porque ustedes piensan que en la ley vas a encontrar la vida eterna, pero la ley nunca ha salvado a nadie. Él está diciendo, la ley es el que da testimonio ¿de qué? De mí. Hermanos, nosotros sabemos que en Cristo encontramos la salvación. No en algún comportamiento, no en cumplir la ley, no en algún rito o ninguna obra, es únicamente en Cristo Jesús. Y él estaba diciendo, escudriña la ley, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero en ellos no tienen vida eterna, ellos nada más señalan al quien sí puede darte vida eterna, que era Jesucristo. La tercera cosa en lo cual ellos confiaban, su nombre, su libro y sus obras. Los judíos eran muy orgullosos del hecho que tenían la apariencia de cumplir la ley. Muchos pensaron que sus buenas obras les iban a ganar el cielo. Hay mucha gente hoy en día que cree lo mismo. Ah, yo no soy tan mala gente. Yo sí soy pecador, pero no soy tan pecador. Yo creo que Dios sí me va a aceptar, porque yo no he sido tan mal. Y si ustedes, si nosotros salimos un día con una grabadora y un micrófono y vamos a aquí a la Muni y comenzamos a entrevistar a personas y decir, solo dígame, ¿qué debe hacer para llegar al cielo? ¡Ah! Un montón de respuestas. Y muy pocos tendrían la respuesta correcta. Admitir que soy pecador, que no soy digno del cielo y solamente Cristo me puede salvar porque es el único sacrificio acepto delante de Dios. Y muy pocos son los que realmente entienden eso. Y entre los religiosos, los líderes religiosos del día de Pablo, era lo mismo. Ellos pensaban que por sus obras podían ganar el cielo. Ahora, los hechos verdaderos acerca de los judíos. Ya hemos visto lo que ellos tenían como reclamaciones o reclamos tradicionales. Ahora los hechos verdaderos. Estos caracterizan tanto los judíos como cualquier persona religiosa hoy en día. Número uno, o letra A, eran orgullosos de lo que tenían. Eran orgullosos de lo que tenían. Porque Dios les había dado la ley, pensaron que eran los dueños. Y ellos eran los dispensadores de ella. Nosotros podemos dar la ley a quien queremos. Dios nos ha dado a nosotros la ley. Y era cierto que Dios había dado la ley a través del pueblo judío. Sin embargo, Pablo aquí dice en nuestro texto, en Romanos capítulo 2, versículo 17, dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Luego en el versículo 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eras guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Aquí encontramos que él está diciendo, vez tras vez, mire, tú estás diciendo una cosa, pero tú mismo estás quebrantando o violando lo que tú estás diciendo que deben hacer. En el versículo 19 dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Cuando Pablo aquí dice confías, está hablando de su orgullo. De su orgullo. Ellos estaban confiados de que eran guía de los ciegos, luz a los que estaban en tinieblas, etc. Aparentemente el judío pensó, porque poseía la ley, que tenía la ley incorporado en sí mismo. O sea que ya ellos ya tenían la ley en su cuerpo, casi prácticamente, en lo cual, bueno, yo soy el cumplimiento de la ley. Y no era así. Pablo refuta esto con 5 preguntas retóricas, los que acabamos de leer. En cada uno de estos versículos, del versículo 21 al 23, dice, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Hurtas? Dice, ¿adulteras? ¿Cometes sacrilegio? ¿Con infracción de la ley deshonras a Dios? Él está, no está esperando una respuesta de estas preguntas, nada más está dándole preguntas. Mire, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Por lo tanto, Pablo hace entender que cada judío era culpable delante de Dios. Él dice, tú estás diciendo esto, pero tú mismo lo estás haciendo. Utilizó la misma ley para mostrar qué tan malos eran. Mire el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vamos a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, versículos 30 al 33. Hermano Flores, ¿quiere leer eso, por favor?
La Biblia dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mojan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando yo viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos.
Aquí está diciendo, mire, tienen una voz que canta bien. Dice, ustedes están diciendo una cosa, pero no lo van a poner por obra. No las pondrá por obra. Entonces, ellos tenían, eran orgullosos de lo que tenían. Ellos tenían la ley, eran muy orgullosos de ellos. Tenían sus obras, eran muy orgullosos de ellos. Su nombre de judío, era muy orgulloso de eso. Hay muchos hoy en día que tal vez tienen una herencia cristiana. Yo vengo de una familia cristiana. Y no es malo dar gracias a Dios por eso, pero no debemos ser orgullosos por eso. Yo no soy creyente porque mis papás fueron creyentes. Eso me dio una mejor oportunidad de llegar a ser creyente, sí, pero yo tuve que tomar mi propia decisión. Esa herencia sirvió para darme mejor chance, pero no sirvió para que fuere yo de una vez un creyente. Número dos, o letra B, confiaron en lo que hicieron. Confiaron en lo que hicieron. La práctica de la circuncisión fue dada por Dios como una señal externa de su pacto con su pueblo. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. Y vamos a leer del versículo 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14. Timothy, ¿quiere leer eso? Sí.
Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, me guardaréis entre ti vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis toda la carne de vuestro prepucio y será por del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero que no puede determinar. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con dinero y estará en pacto. De vuestra carne por pacto perfecto.
Hasta el 14, sí.
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. De su pueblo ha violado el pacto.
Ahora, en estos versículos encontramos que Dios está hablando aquí con Abraham, y está hablando de un pacto que está haciendo entre él mismo y Abraham. Y como señal de ese pacto, él pide que tanto Abraham como todos de su descendencia y también de su casa, sus criados y todo eso, que se circuncidara. Y el asunto aquí es que era una señal de un pacto. Idealmente representaba el compromiso personal que uno tenía con Dios. Tanto como dice aquí en el versículo 9, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6.
Y considerará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas.
Aquí utiliza la misma palabra, dice circuncidará, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Pero no está hablando ya de la carne. ¿De qué está hablando? De nuestro corazón. No estaba hablando de solamente un pacto externo, de cumplir un rito externo. Estaba hablando de un compromiso personal que él quería tener. En el tiempo de Pablo ya era un requisito de la salvación. No era nada más una señal, sino que los judíos ya por años habían agregado poquito a la ley, y agregando esta ley y este mandamiento y todo eso, y había llegado a ser, bueno, tú no puedes ser salvo si tú no has sido circuncidado. Era requisito. Incluso en Hechos capítulo 15... Tuvieron un concilio en Jerusalén para discutir esa misma situación. En Antioquía, en la iglesia de donde había salido Pablo y Bernabé, cuando fueron y ganaron a esta gente para Cristo en Asia Menor, regresaron, dieron reporte, pero para mientras algunos de Judea habían llegado a la iglesia en Antioquía a decir, no, pero ellos necesitan ser circuncidados para ser salvos. Y Pablo dijo, perdone, pero no. Así no es. Entonces hubo tanta discusión ahí en la iglesia que dijeron, mejor vamos a Jerusalén y vamos a hablar con los apóstoles, vamos a hablar con ellos directamente. Y fueron y tuvo un concilio ahí y determinaron que no era parte de la salvación, porque no era la doctrina de Cristo. Pablo ataca esa creencia directamente. Regresamos a Romanos 2, y versículo 25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Prácticamente lo que estaba diciendo Pablo aquí es que si ofendiera en un punto, o sea, si ellos creen que la circuncisión era para salvación, entonces ellos también tenían que tener la obligación de obedecer toda la ley. Veamos Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 3. Raúl, ¿quiere leer eso, por favor? Gálatas 5, 3. Dice, está bien, si está circuncidado, hay que obedecer toda la ley. Usted, si usted piensa que por la circuncisión es la salvación, entonces es parte de la ley, tú tienes que cumplir toda la ley. Pero dice aquí, si ofendiera en un punto, entonces, como todos hemos hecho, ya Pablo ha aclarado eso en los primeros capítulos que ya hemos leído y estudiado, si ofendemos en un punto, entonces estaba anulada la circuncisión. Dijo, de nada sirve tener la señal exterior de un pacto si no estás cumpliendo con todo el pacto. Entonces, vamos a Santiago, no lo tengo aquí en el estudio, pero vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice, tú puedes guardarlo todo perfectamente, pero si tú fallas en un puntito, culpable de todo. Así dice Santiago. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo también. Incluso Pablo dice que si un gentil incircunciso obedeciere toda la ley, entonces Dios tomaría eso como una circuncisión espiritual. En nuestro texto, versículos 26 y 27 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mire, tú estás haciendo todo, fue circuncidado al octavo día, como Dios había dicho a Abraham y todo eso, está bien, pero estás violando la ley de Dios. Entonces este otro que no ha sido circuncidado está obedeciendo la ley mejor que tú, que dices ser judío, tienes la ley y todo eso. Entonces ellos confiaron en lo que habían hecho o lo que hicieron. Letra C dependía de quiénes eran. ¿De quiénes era? Sí, ¿cómo? Dependieron.
Dependía en
quiénes eran, sí, perdón. Dependía en quiénes eran. Siendo un judío por nacimiento y por circuncisión, nunca podría ganar la gracia inmerecida de Dios. La gracia inmerecida de Dios. Solamente un corazón limpio, lavado por la sangre de Cristo por fe, puede hacer esto. Lavado por la sangre de Cristo por fe. Versículos 28 y 29 dice, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y los judíos se alababan uno al otro,
Ah, usted es judío. Sí. ¿Usted es circuncidado? Sí. Ah, qué bueno, entonces sos uno de nosotros.
Y se glorían entre ellos mismos. Pero Pablo está diciendo, mire, lo externo no es lo que vale. Lo interno es lo que realmente Dios quiere. No era que lo externo no era importante, pero lo que era más importante era lo interno. Y él dice aquí, al final, dice, el cual no viene, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué importa si los hombres me maldicen? Si Dios me alaba, eso es lo que realmente es importante. Hay personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, pero con tal que Dios está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿qué importa lo que piensan los demás, verdad? De estar bien con Dios es lo más importante. Lo que uno posee, hace o es, no hace la diferencia con Dios en cuanto a la salvación. Cada ser humano, incluyendo el judío, es perdido eternamente hasta que deposita su fe en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Verdades prácticas para el judío. Número uno, la religión es una maldición, no una cura. La religión es una maldición, no una cura. La religión no puede quitar los pecados, hermanos. No importa qué religión sea, la religión bautista, evangélica, entre comillas, no salva a nadie. Es Cristo, solamente Cristo puede quitar los pecados. Dependiendo de la religiosidad propia para la salvación, es como tirarse de un avión con una mochila. Tiene la apariencia, pero solo le llevará a la muerte. El hermano Flores es paracaidista. O era, no sé si sigue haciéndolo, pero... ya. ¿Cuántos saltos ha tenido? Como 150, me dijo, ¿va?
No, bueno, entre libres y enganchados,
sí. Sí. Solo 89. Solo 89, dice. Pero de repente él sale del avión con la mochila que alguien puso ahí que parece un paracaídas. ¿Qué pasa? No importa la experiencia que tiene, todavía es. ¿Por qué? Porque la mochila no salva. Es la paracaídas que salva en esa situación. Y la apariencia religiosa de una persona no salva a nadie. Es el verdadero lavamiento por la sangre de Cristo en el corazón de uno. Letra B. No solamente la religión es una maldición y no una cura, sino el cristianismo es confiando en Cristo, no en uno mismo. Confiando en Cristo, no en uno mismo. Cristo se hizo hombre, vivió, fue crucificado, fue sepultado y resucitó de entre los muertos para proveer salvación a los pecadores. La única manera de ser salvo es por ejercitar la fe en Cristo. Ejercitar la fe en Cristo más absolutamente nada. Ejercitar la fe en Cristo más absolutamente nada. Si agregamos algo a la fe en Cristo Jesús, es obras. Sí, hermano.
Al hablar de ejercitar la fe, es que Dios le dé a uno esa parte de fe que uno necesita para poder alcanzar a
Jesús. Es interesante porque en Gálatas y también en Efesios, aun cuando está hablando de eso, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿qué dice? De Jesucristo. No en Jesucristo, sino de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? ¿Mía? No, es la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto por las obras de la ley nadie será justificado? ¿Qué tipo de fe tenemos? Es la fe de Cristo. ¿Qué tipo de fe tiene Cristo? Él tiene fe perfecta. Esa fe no falla. Pero nosotros hemos, y como dice en el mismo versículo, dice, hemos creído en Jesucristo. Pero la fe, aún la fe de ser salvo, viene de parte de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad del Evangelio, Él nos da la fe para creer en Él. Y eso es una gran bendición, porque, como dice aquí en este versículo, no es una fe nuestra. Aunque llega a ser nuestra, pero realmente es la fe de Cristo en nosotros, obrando, para que produce en nosotros la salvación.
Es lo mismo que, perdón,
sí, en Efesios.
Ah, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero dice, y esto no de vosotros. No quiere decir que sea tu fe de que tú vas a creer. Ay, cuando yo esté convencido, entonces, tú no vas a estar convencido nunca de algo, hasta que Cristo toca la vida, y Cristo mismo, por medio de la palabra, te va dar a conocer de su fe. Uh-huh. Y dice, no de vosotros, pues es don de Dios.
Aún la fe para ser salvo es un regalo de Dios.
Regalo de Dios.
Luego, unos exámenes cruciales para personas religiosas. La religión se revela en lo que hacemos con lo que poseemos. La religión se revela en lo que hacemos con lo que poseemos. La religión dice, quédate con todo y comparte solo cuando te hace ver bien. Si la gente está mirando, entonces dé una buena ofrenda para que piensen que usted es un buen cristiano. No, pero la gente va a pensar que usted es un buen cristiano así. Pero él nada más es un religioso. El cristianismo dice, suelta todo y comparte lo que tienes, aun cuando nadie te está mirando. No importa si alguien me está mirando, no, si yo quiero compartir y debo compartir, yo voy a compartir. No voy a esperar hasta que alguien diga, hermano, ¿alguien quiere compartir algo con estas personas? Ah, sí, por supuesto que sí, déjame sacar mi billetera y voy a sacar los billetes grandes que tengo. No, sino que sin que otro sepa, comparte. Y es por eso, hermanos, aun cuando uno quiere compartir una ofrenda de amor con otra persona, ¿sabe cuál es la mejor forma de hacerlo? A través de la iglesia. En nuestros sobres de ofrenda, el cuadro hasta el lado derecho o extremo dice otro. Y ahí usted puede poner pro templo, usted puede poner al hermano Flores por su operación de su ojo o algo así. Y usted ni tiene que saberlo. Y cuando entra a la iglesia como una ofrenda, luego los tesoreros toman eso y ellos luego pueden dar esa ofrenda a ese hermano y dice, ¿esto de dónde viene? Dios proveyó. Alguien. No es decir, mire, aquí está el sobre, aquí está el nombre de la persona, usted puede girar el recibo a ellos. Y, no. Cuando lo hacemos a través de la iglesia, ¿sabe quién recibe la gloria? Dios. Dios recibe la gloria, no nosotros. Y eso debe ser nuestra meta de todas formas. Letra B. La religión se revela en el por qué hacemos lo que hacemos. En el por qué hacemos lo que hacemos. La persona religiosa es motivada por la ambición y gloria propia. El cristiano es motivado en complacer a Dios en todo, sin importar galardones o aún pérdidas personales. Mire, si yo voy a perder, pero estoy haciéndolo para la gloria de Dios, ¿qué me importa? Es la famosa frase, ahí fuimos a Pacutamá ayer y estamos, ¿qué nos importa? el asunto, hermanos, es que realmente lo único que debe importar en nuestra vida es si Dios está recibiendo la gloria por las cosas. Y si Él recibe la gloria, si Él es complacido con lo que estamos haciendo, eso es lo importante. Letra C. La religión se revela en cómo respondemos a quienes somos. Cómo respondemos a quienes somos. Los religiosos son muy orgullosos y tienen una piedad falsa. Tienen una... Es como el Señor describió a los fariseos, que eran como sepulcros emblanquecidos. Por fuera, los cuerpos de los muertos eran inmundos para los judíos. Entonces, simbólicamente, cuando sepultaron a alguien, emblanquecieron la tumba de la persona para que se pareciera limpio en vez de inmundo. Y para marcarlo también, para que uno no cruzara encima de donde estaba un cadáver, para que fuese inmundo. Entonces, ¿qué? No es un sepulcro blanco tan bonito que se puede ver, todavía adentro está podrido, está deshaciendo ese cadáver. Y muchas veces los religiosos tienen una piedad, pero es una piedad falsa, porque nada más están buscando su propia gloria y orgullo. Los creyentes tendrán humildad genuina y santidad auténtica, permitiendo a Dios transformar nuestras vidas a lo que Él quiere que seamos. Y así termina nuestro estudio de religioso pero perdido.
Sí, ¿no? Es como lo que dicen de trapo de inmundicia, ¿verdad? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia, porque el trapo de inmundicia es un trapo utilizado para los que tenían lepra. Entonces la gente que tenía lepra pues estaba muriendo en la carne, estaban muertos, era horrible eso. Entonces lo que hacían es que se ponían una como venda aquí y ya no tenían nada, ¿verdad? Pero era un trapo de inmundicia, porque a la hora de que usted lo quita, está la carne pegada, el trapo, y eso es podrido. Pero normalmente nosotros somos así, porque si nosotros cometemos, podemos llegar a cometer ese error, de ponernos como, ay, que yo he hecho esto, he hecho lo otro, y aquí y allá, y... pero muy por dentro hay un montón de cosas que no hemos dejado. Entonces Dios quiere que nosotros... No pensemos que es como un trapo, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia, nos miramos muy bonitos por fuera, pero por dentro podemos tener un pecado que está pudriendo nuestras vidas. Entonces tenemos que entregar a Cristo ese pecado para poder nosotros ser limpios de esa letra, de ese mal que está en nosotros, que es un pecado. Y que normalmente tenemos que estar llegando a Cristo para poder, no para ser salvos, sino para poder limpiarnos de la inmundicia de Cristo.
Sí. Así es.
Digo, a través de la oración y la lectura de la palabra, nosotros podemos hacer. Pero si nosotros no tenemos oración, no tenemos lectura de la palabra, no podemos ir limpiando de todo esto que se nos pega en el mundo, que es prácticamente algo que ensucia nuestras vidas. Entonces,
y es por eso es importante de dejar que Dios obre nuestras vidas para ir, como dice en Efesios 5, purificándonos por el lavamiento por la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que seamos santos. Y ese es el proceso a través de toda la vida de la santificación. Cuando aceptamos a Cristo, somos inmundos, purificados por la sangre de Cristo en lo espiritual, pero en lo físico, en lo terrenal, ya comienza un proceso en lo cual el Señor va quitando de nuestras vidas cosas que no son agradables a Él. Y cuando permitimos a eso en nuestra vida, entonces llegamos a tener la religión, pero la religión verdadera y sin mácula, como hablaba Santiago, y no una religiosidad que estamos nada más conformándonos a ciertas reglas porque así esperan los hermanos y el pastor, sino que yo lo hago, ¿por qué? Porque así agrada a mi Cristo, y eso es lo que debemos, debe ser nuestra meta. No sé si hay otro comentario o... Sí, hermano.
El tema de hoy, pues, y con lo que estamos concluyendo, es cabalmente el síntoma de que percibimos comúnmente en nuestra sociedad aquí en Guatemala, donde tan naturalmente las personas que expresan el lenguaje y todo esto, pero
la jerga evangélica,
¿verdad?
Sí. Y que es tremendo, pues, porque solo es.
Sí. Y yo ahorita en un curso que estoy llevando tuve que meterme en un panel de discusión en el internet sobre diferentes temas y yo expresé cabal eso, porque estaba hablando del concilio en Jerusalén y cómo las decisiones ahí afectan la iglesia hoy en día. Y yo estaba diciendo que aquí en Guatemala tiene mucho sentido eso, porque muchos Y el Señor dijo a los fariseos que tú pongas todas esas cosas en la gente y haz tanto para ser un prosélito, pero al final de cuentas lo que estás haciendo es una persona dos veces más hijo del infierno. Y es hijo del infierno. Porque han llegado a tener cierta religiosidad sin tener una relación con Cristo. Y cuando ya llega el mensaje verdadero de la salvación en Cristo Jesús, dice, ¡ay, yo ya hice eso! No me funcionó. O yo ya voy a una iglesia. Y ya tienen toda la palabrería, todos los términos y todo eso, cuando realmente no tienen una relación con Cristo. Y lo que resulta es que insisten que no, yo ya hice eso. Sí, pero no hay cambios en tu vida, no hay evidencia de que realmente... Sí, pero yo ya lo hice. Entonces... ya son dos veces más difícil de ganar para Cristo, porque ya han sido, el término que yo utilizo aquí en Guatemala es han sido vacunados con el Evangelio. Han recibido un poquito para ser resistentes a lo verdadero.
Es como una inmunidad, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, el virus se ha convertido en más fuerte para hacer que resista a eso. Uh-huh. Y realmente ahí volvemos al punto de si realmente hemos conocido a Cristo.
Uh-huh.
Porque alguien que ha conocido a Cristo tiene que saber en quién ha creído.
Sí.
Y que aunque esté donde esté, sabe en quién ha creído.
Sí.
Y que pase los problemas o cometa el pecado o cualquier situación, sabe en quién ha creído. Y que sabe que es responsable y tiene que doblar sus rodillas y caer nuevamente y decir, Señor, me he equivocado. Tal vez no me di cuenta o lo hice intencionalmente, pero yo tengo que llegar a Cristo. Y el que conoce a Cristo tiene que reconocerlo. Porque sabe que tarde o temprano va a estar delante de la presencia de él y va a dar cuenta de
eso. Y no solamente eso, sino tiene al Espíritu Santo morando dentro de uno que da esa convicción y que si uno resiste lo que Dios quiere hacer en hacernos devolver, nos también trae disciplina, como dice Hebreos 12. Bueno, vamos a orar y hoy tenemos pastel por lo menos. Los que tenían la salada no llegaron, los salados no llegaron, pero hoy es día del cariño, entonces tenemos pastel de cariño. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta noche y por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, que tú mandaste a Pablo a escribir esta carta para hacer claro, Señor, que la salvación no viene por una herencia terrenal, por una confianza en las cosas carnales, como ser parte del pueblo judío o aún confiar en la ley que tú diste, sino, Señor, recae únicamente en Cristo Jesús. Y, Señor, ayúdanos a utilizar la información y los estudios que estamos recibiendo para poder ministrar mejor, Señor, a otros, para poder hablar a otros de Cristo y decirles, mire, no es eso, es Cristo, y únicamente Cristo. Señor, hay muchos a nuestro alrededor que necesitan conocer a nuestro Señor, y pedimos, Señor, que podemos, cada uno de nosotros, en los lugares donde nos encontramos, ser luz, ser sal en esta tierra, y a la vez, Señor, ser un testimonio fuerte para ti, un vocero para ti de compartir Cristo con la gente y que ellos también puedan tener esa dicha de ser llamados hijos tuyos. Gracias por los alimentos que vamos a compartir. También, Señor, bendícelos a nuestros cuerpos. Bendice a los hermanos que no pudieran estar en esta noche. Tú sabes las razones. Y Señor, rogamos que en la próxima vez que estemos reunidos, que ellos también pueden estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén.